Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Quesky te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana. Es una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en... La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a atravesar el umbral de lo desconocido.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea también está a tu disposición. 55-51-66-3405. En Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula y la página www.radioformula.com.mx.
Desde luego que te invitamos a participar en vivo y en directo a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Tenemos una propuesta de tema para que también nos des tu opinión y hoy vamos a hablar de Jenny Greenthy, a veces conocida como Wicked Jenny, que es una bruja mítica inglesa que habita en los ríos del noroeste de Inglaterra. Pero ¿quién es exactamente ella? ¿Y cuál es el trasfondo de ese cuento popular inglés? En apariencia, es una bruja de agua humanoide con dientes verdes torcidos y sin brillo, cabello desaliñado, rasgos puntiagudos y extremidades largas y desgarbadas. Según muchas representaciones, también tiene la piel verde para que coincida con el color de sus dientes. El indicador más común de que está cerca es la presencia de la lenteja de agua o alga marina en la superficie de un cuerpo de agua. Hoy te vamos a hablar de Jenny Greenthy. Persigue a los desprevenidos y está escondida bajo la maleza.
Órale, que no te agarre descuidado, mejor ponte alerta por si llega la ocasión de toparte con una bruja de ese calibre. Vamos a platicar de eso y todas las historias que tú nos quieras compartir. Por supuesto, aquí te esperamos.
Y tenemos experiencias para iniciar. Está desde Querétaro, Cristian, buenas noches.
Yo me llamo Cristian Segura y soy de aquí de la ciudad de Querétaro, soy originario. Y son varios relatos que me estuvieron sucediendo experiencias con estos seres, entidades, durante varios años, desde la primera vez que, pues básicamente, como dicen muchas historias de pueblo, nos perdieron en una peregrinación.
Ajá.
A ver.
El primer episodio pasó cuando yo tenía 15 años. La gente que es de aquí de Querétaro y más pegada a la zona de Carrillo Puerto, zona centro, campo militar, la gente de Querétaro va a ubicar rápido la zona. Yo soy de una colonia, vaya, que se llama San Antonio de la Punta, que en realidad pues tiene tradición, tiene historia, de hecho su iglesia tiene, me parece que tiene más de 130 años, etcétera. Cada 31 de diciembre sale una peregrinación de San Antonio de la Punta a pueblo de Ixtla, que es una comunidad que está en Ixtla, Guanajuato. O sea, son 30 kilómetros de camino. De hecho, está pegado en los límites la zona que le digo de Querétaro con Guanajuato, por la libre de Celaya. Uh-huh. Guanajuato, pues.
Sí.
Entonces, yo de niño, digo, la verdad ya soy adulto, ya tengo, voy para 32 años, entonces, pues yo era tradición familiar ir a la peregrinación. La peregrinación parte de, bueno, pero para empezar, primero el Señor de Ojos Arco, ellos hacen una peregrinación el 14 de diciembre a la iglesia de San Antonio de la Punta, y el 31 de diciembre se regresa el santito, entre comillas, bueno, ya sabe cómo son las tradiciones,
sí,
a la iglesia de Ojos Arco, que está, le digo, en la comunidad de Ixtla, Guanajuato. Está muy bonito, digo, yo hace muchos años que no voy, que no sigo la tradición de y creo que precisamente es por ese episodio de ir a la peregrinación. Digo, mi familia y mis papás, de repente cuando van cada año, mi papá es el que sí cada año va, y eso que no es de aquí de Querétaro, él es de otro estado. Uh-huh. Entonces, divago mucho, perdone. Cuando yo iba a cumplir 15 años, sino tengo un primo que es un año más chico que yo, me extendió la invitación para irme con su familia, con sus primos, con sus tíos, etcétera, en esta ocasión. Digo, yo era semiadolescente, le digo 14, 15 años. Entonces, pues ya la familia de mi primo, pues eran más grandes, y pues ellos, pues era una peregrinación corta de 30 kilómetros, caminando son 6 horas. Entonces ellos, tomando muy, muy bonito. Digo, yo todavía era muy menor, de hecho todavía no tomaba ni fumaba, porque yo tengo la costumbre de fumar.
Sí.
Entonces, para que de, ay, a lo mejor ibas borracho con ellos. No, yo todavía no tomaba y mi primo tampoco. El detalle es que ellos deciden salir, el santito sale a las 4 de la mañana, toda la peregrinación, ya sabe, con rezos, con la gente aventando cohetes, cantando, ya sabe. Ellos deciden irse a medianoche. Decidimos, pues, porque yo también iba en la bola, por así que por decirlo, ¿no? Sí. Decidimos irnos a medianoche para llegar a las 6 de la mañana amaneciendo, pues ya sabe, los chavos más grandes, al calor de los alcoholes, pues vámonos temprano. Y no somos los únicos, hay mucha gente que también decide irse horas antes, un día antes, etcétera. Es no nada más es de San Antonio de la Punta la festividad, es de toda la zona, de varias colonias de ahí, que se les ha ido, pues sí, transmitiendo la tradición de la colonia original. Entonces, pues nos encontramos a más gente, obviamente, en el camino. Los chavos más grandes, le digo, tomando, yo hablando con mi primo, porque pues éramos semiadolescentes, chavitos de la misma edad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene ahora sí que el inicio del relato serio, serio.
Sí.
Haga de cuenta que a medio camino hay sembradíos. Terminando la ciudad, se llama Carretera Tlacote, de hecho. Después de Carretera Tlacote empiezan las comunidades. Hay una pequeña desviación, digo, ya tiene años que no voy, creo que ya está mucho mejor hecha, ya hay carretera directa, etcétera, etcétera, ya todo está, pues ahora sí que pavimentado. Pero anteriormente, o la última vez que fui, todavía era un camino de terracería, una parte de terracería. De los 30 kilómetros, yo creo que serían unos 5. De 5 a 7 kilómetros. Después de la carretera Tlacote, que le digo, sería lo último en aquel entonces de aquí de la ciudad. Le estoy hablando de hace más de 15 años, casi 17, pues.
Sí.
Entonces, mucha gente cortaba por los sembradíos. Te ahorraba, no sé, media hora, 40 minutos de caminata si cortabas por los sembradíos. O sea, hacías como una especie de diagonal en los sembradíos, porque estaban, pues sí, como en diagonal. Ya salías a la carretera que te llevaba directo al pueblo de Ixtla, en la peregrinación, etcétera, etcétera. Entonces, pues, le digo, los muchachos más, y aparte, es que íbamos, bueno, la mayor parte era, yo era el único de mi familia, vaya, la mayor parte eran familiares de mi, bueno, todos eran familiares de mi primo, pero eran de diferentes edades. O sea, no nada más eran chavos más grandes, obviamente no nos iban a dejar al cuidado de ellos, ¿verdad? Embriagándose. Había también adultos, o como cuatro adultos, en total éramos como un grupo de 15 personas, que yo recuerde. Adultos, nosotros, incluso hasta había niños, o sea, había personitas más chicas en aquel entonces, que mi primo y yo, no éramos los más chicos del grupo. En total éramos como 15 personas. El detalle es que nos metemos a la vereda, el caminito que está entre sembradíos. Es recto, un par de kilómetros, y después cortas hacia la izquierda también en recto, y ya no era tan en diagonal, disculpe, para salir a la carretera, le digo, que nos lleva derecho al pueblo de Ixtla.
Sí.
Nos metemos al camino. Ah, nosotros caminamos y en el cruce yo recuerdo, de hecho, varias personas que íbamos ahí, recordamos que íbamos caminando, y en el cruce donde tendríamos que dar vuelta a la izquierda, no lo pasamos. Dijimos, o sea, los más grandes tomaron la decisión, dijeron, por aquí no es más adelante, ellos están cortando por aquí, nosotros nos vamos a dar vuelta más adelante, y caminamos. Pero varias personas escuchamos que la voz de un niño nos gritó de entre las personas, porque no éramos los únicos que íbamos cortando por ahí, o sea, había más personas, gritó, escuchamos varios, no todos, que un niño gritó, no, por ahí no, la voz de un niño de a lo lejos, que de la gente más o menos que iba adelante.
Sí.
Y porque le digo, es va mucha gente a la peregrinación, etcétera, etcétera, a diferentes horas porque queda cerca.
Mandé. Aquí te voy a interrumpir por la pausa, no te vayas, regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos con Cristian, que lo interrumpimos abruptamente, sí, pero ya estamos aquí de nuevo.
Añísimos, le voy a ser honesto, añísimos que tengo ganas de hablar. Yo soy fan del programa desde que estaba el señor Juan Ramón, porque todo dice, pero yo le decía Juan Ramón, ¿no?
Sí,
desde
sí,
que
claro.
También salía en la tele, en Venga la Alegría, que tenía su segmento, yo estaba muy niño y me gustaba verlo con su segmento, que también salía los viernes, porque antes también, creo que también nada más salía los viernes La Mano Peluda, ¿no? Creo.
No, era todos los días. Al contrario, al principio era de lunes a domingo. Después nada más fue de lunes a viernes.
No sé si fuese también aquí en Querétaro por la radiodifusora, que nada más, yo recuerdo que salía los viernes nada más.
Sí, oye.
Cuando yo era niño.
Ya que hiciste este breviario, cuando íbamos allá a Querétaro, que íbamos cada año, a hacer transmisión, ¿fuiste a alguna de ellas?
No, siempre yo he escuchado y ahorita que encontré los podcasts en Spotify, me ha visto maratones de todos sus podcasts vamos a ponerle, era lo que estaba hablando con mi esposa, de la nueva generación que ahorita tienen ustedes, Nacho y Gina, que manejan mucho las redes sociales, y es una muy buena forma de acercarse a la gente y tener el contacto sin dejar el formato tan cercano con la gente, de tener el contacto, etcétera, que lo han sabido mantener. Me gusta mucho, era lo que estaba platicando con mi esposa. Ya les eché sus flores.
Gracias, amigo, gracias.
Ya los cebollazos. Ahora continuemos con el relato.
No, ¿cómo cree? No, le decía, entonces, nosotros caminamos, seguimos por la vereda, pero ahí viene lo raro. Nosotros veíamos luces enfrente y luces atrás. Entonces, eso nos hacía pensar a todos, porque está bien raro, el que no ha tenido contacto con brujas, yo no he tenido ni con demonios, ni con acá, sino con brujas, que también siento que son ese tipo de seres que se alimentan energéticamente, te causan una impresión, vamos a llamarlo como por el magnetismo y código, el maestro Juan sabría mucho más de esto, pero al generarte una impresión, se quedan como un poco prendados de mí, por eso le decía que no es mi única experiencia, es la primera.
Sí.
Entonces haga de cuenta que nosotros seguimos caminando por la vereda y veíamos luces enfrente y luces atrás. y veíamos cómo se movían con ese movimiento característico, pero es muy raro porque tú no piensas en ese momento que sea algo malo. De hecho, nosotros pensábamos, ah, mira, allá va gente, acá atrás también viene gente, sigamos caminando. Así, literal. Entonces nosotros seguimos caminando, lejos, caminando, haga de cuenta que nos amaneció hasta arriba del cerro. Nos desviamos como 9 kilómetros, es excesivo, entre 4 y 6 kilómetros sobre esa vereda hacia el cerro, siguiendo luces, y las luces, o sea, las luces literal nos iban escoltando. Entonces yo recuerdo que llegamos hasta el último sembradío, vaya. Y es muy raro porque sí, ahí confirman muchas historias que escuchas de niño y que escuchas después, de que tienen la costumbre de llevar a las personas a hoyos enormes de donde sacan tepetate para lanzarlos. No sé si han escuchado esa...
Sí, claro, sí, lo hemos escuchado aquí a través del tiempo.
Entonces yo recuerdo que literal yo llegué a la esquina y vi un hoyo de tepetate y mi curiosidad fue acercarme. O sea, era un niño, o sea, también tenía 14 años. Fue a acercarme como de, ah, ¿qué es eso? Yo iba hacia allá cuando uno de los picos mayores me jala del hombro y me dice, ¿a dónde vas? Y yo le digo, no, pues iba a ver. Me dice, no, ven para acá. Entonces de repente nos llevan a todos los menores, los que éramos menores, nos llevan al centro de un sembradío. Cuando recién cortan que primero cosechan el maíz, después dejan que se sequen los carrizos, y cuando recién lo cortan, que están los piquitos del maíz en el sembradío, no sé si ubiquen.
Sí.
Entonces yo recuerdo que nos llevan a los menores hacia el centro del sembradío y los mayores hacen un círculo. Y yo no entendía, o sea, yo me quedé así como de, en ese momento no entendía. Cuando de repente le digo a mi primo, le digo que el que era es aproximadamente de mi edad, creo que nos llevamos, no sé si por un año, máximo un año, pero son meses, ¿no? Máximo un año, creo. Yo volteo y le digo, oye, ¿qué está pasando? O sea, sí, oye, ni siquiera nos decíamos, güey. Oye, nombre de mi primo X, porque lo voy a decir también. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué estamos aquí haciendo este? Y yo recuerdo ver a los mayores porque eran más altos que yo, porque aparte la familia de mi primo es muy alta. Sí. Entonces yo recuerdo ver a las espaldas de los mayores haciendo un círculo alrededor de nosotros los menores, igual con los chicos, niños que eran menores que nosotros. Y yo cuando le digo a mi primo, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué? Él me dice, en voz baja me dice, son las brujas. Y cuando dice, ajá, espéreme, yo a ellos, todos ellos ya se habían dado cuenta, yo no todavía hasta ese momento al parecer, y me quedo así, en cuanto dice, son las brujas, en la vereda de enfrente donde veníamos había unos pirules enormes, se prenden las características bolas de fuego entre los árboles, pero eran como unas de 20 a 25 esferas de luz, bolas de fuego. La gente que ha tenido experiencia las identifica muy bien, cómo se ven, cómo se mueven, cómo brincan entre ellas y juegan entre ellas. Entonces cuando mi primo hace el comentario, son las brujas, en voz baja se encienden las luces y se empiezan a escuchar carcajadas de mujeres.
Así como escucharon que ya las habían detectado.
Exactamente, no, pero carcajadas. O sea, ahorita que me acuerdo, ahorita que le estoy contando, me vuelvo a meter en mi relato y me vuelvo a poner la piel chinita de acordar. Carcajadas, o sea, eran carcajadas lúgubres, tétricas, de risa, burlonas, jajaja, y por acá, y jajaja, pero así, carcajadas. Ay, no sé cómo describírselo, me volví a acordarle ahorita muy vívidamente de eso. No sé cómo describírselo, pero así carcajadas. Y las bolas de fuego empiezan a bajar y a subir de los árboles. Y nos dimos cuenta que eran pirules enormísimos. O sea, pirules, pues, lo último de la vereda. O sea, lo que más pegado al cerro, al bosque, por así decirlo. Y empiezan a jugar entre ellas y a subir y a bajar. Y las carcajadas y... Yo, pues en ese entonces no entendía muy bien, ni siquiera sentí miedo, pues no le voy a decir, no sé, ay, sentí un terror, fue una impresión, sí. Así como de, ay, no manches, o sea que sí es cierto. Bueno, entonces, justo cuando pasó eso, fue como, ve que hay un momento de la madrugada, cuando está amaneciendo, que... el crepúsculo baja y empieza a subir el sol. Fue justo en esos minutos cuando el crepúsculo desaparece y sube, pues ahora sí que empieza a subir la luz del sol. O sea, fueron minutos, tampoco le voy a decir, ay, no, hombre, media hora ahí atrapados con la risa. No, o sea, fueron minutos. Nos fueron guiando hasta que amaneció, pues. empieza a amanecer y las luces empiezan a desvanecer solas. Eso estuvo muy raro. Y de repente, del otro lado de la vereda, que de las, ahora sí que no tan vereda, de los surquitos que cruzan ya dentro de los sembradíos, había un pasto crecido. O sea, ¿qué le gusta? Un metro, metro cincuenta. O sea, pasto, estábamos hasta la punta del cerro, vaya, de los cerros. Entonces mi primo dice: mira, ahí va una bruja.
Cuando dijo, mira, ahí va una.
No, nosotros nunca nos movimos del centro del sembradío. Todo lo que le estoy contando, esos minutos que lo que escuchamos las risas y amaneció, nosotros nunca nos movimos del centro del sembradío, hasta sentir básicamente la seguridad, pues, de la luz. Cuando mi primo dice eso, o sea, porque pues teníamos, obviamente estábamos, en el círculo tampoco era tan perfecto porque estaban pues un poco tomados. Teníamos como espacio para ver también lo que pasaba alrededor. Le digo, yo recuerdo ver cómo se alumbraron en los árboles y bajar y subir y las risas y de repente cuando empezó a amanecer, más bien ellas se dispersaron. Unas desaparecieron, otras como que se fueron desvaneciendo, y en este caso esta lucecita tomó por la parte del sembradío, la parte ahora sí que derecha, porque nosotros estábamos de frente a lo que vendría siendo la vereda, no sé si me sepa explicar bien.
Sí, sí.
Entonces, por la parte derecha vimos que, bueno, el luz que se fue detrás del pasto, o sea, se veía detrás, un resplandor detrás del pasto, antes de que saliera bien el sol. Entonces, él dice, le voy a dar esa, como le dije, bruja, agarra un terrón de roca, hace posición de que va a lanzarlo, y cuando esta luz sale hacia espacio donde nada lo cubría, se desvanece. Y literal, mi primo se quedó con la mano levantada para lanzarlo. Acto seguido, los más grandes dicen, él obviamente tiró su piedra y también se quedó con la impresión de, pues yo esperaba ver algo, mínimo pegarle. Que será una distancia máxima de 20 metros, el de frente hacia los árboles que le digo, y otros 20 metros de costado hacia la derecha donde pasó este episodio de que una se fue por un lado.
Ajá.
Entonces todos nos quedamos así de, bueno, yo recuerdo que todos, hasta yo creo que hasta los chavos que iban borrachos se les bajó la borrachera de la impresión. Ajá, o sea, todos nos quedamos así como, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿en serio pasó? O sea, ¿de verdad? Y fue, bueno, los más grandes medio se ubicaron y dijeron, tenemos que regresar, tenemos que retomar el camino, tenemos que hacer, pues, retomar el camino porque no nos podemos quedar aquí, ¿no? Entonces bajamos, pero ahora ya no bajamos por la vereda, obviamente como que nos quedamos así de la vereda, ¿no? Mejor de este lado, por entre los sembradíos. Íbamos bajando los sembradíos, metiéndonos, pues obviamente entre los sembradíos, eran varios, ¿no? Eran muchos, básicamente. ¿Pero qué cree que cuando llegamos al primer como sembradío, era como un sembradío de trigo, todavía verde? En aquel entonces pues no estaba tan árido Querétaro y todavía estaba muy verde y la gente cosechaba mucho. Era como de trigo, verde, así alto. Cuando de repente nos vamos acercando al sembradío, salen perros de la nada, muchos perros de la nada de detrás de nosotros con un tono muy agresivo, como si estuvieran persiguiendo algo. Obviamente todos nos espantamos porque creímos que iban hacia nosotros. Lo que hacen estos perros es pasarnos y seguir así como si fueran persiguiendo algo y se meten al sembradío. Y en el sembradío empiezan a gruñir, empiezan a ladrar, en unos a chillar y así. Lo que hicimos fue darle vuelta a ese sembradío y seguir bajando, porque esto, le digo, está de subida, son cerros. Y seguir bajando. Entonces llegamos a otro como terreno de sembradío y había como una nave donde crían cerdos. Igual, vamos llegando y escuchamos como todos los cerdos al mismo tiempo empiezan a gritar y a llorar dentro, como, pues sí, como cuando los sacrifican, pues, para consumo.
Estaban alterados.
Ah, muy alterados, también los perros, muy alterados, y seguimos bajando. Y yo no sé, hasta la fecha no sé, ese como pueblito, comunidad, llamársele, no la he buscado ni siquiera, hasta ahorita que lo recuerdo, sí es cierto. Seguimos bajando. Y llegamos a una pequeñísima iglesia en medio de la nada, con una calle de enfrente y casitas muy humildes de lado a lado. O sea, solamente era una calle con casitas, como con 10 casitas de un lado y 10 casitas del otro. Entonces, muy extraño, o sea, era 31 de diciembre y supongo que también estaban aunados a la festividad de Pueblo de Ixtla, porque tenía la iglesia, eso sí recuerdo, era una iglesita azul cielo con unas cositas, pues, de adorno encima. Pero no se veía que fueran, creo, a la iglesia del pueblo de Ixtla, etcétera. Como que estaban ahí nada más celebrando. muy relajadamente y muy humildes. Entonces cuando pasamos, pues, porque llegamos detrás de la iglesia, detrás de los sembradíos, tuvimos que pasar frente a la calle, única y principal calle, y cuando vamos pasando, toda la gente muy extrañada sale a vernos, pero caras de verdadera extrañeza, así como de, ¿qué hacen aquí? Gente, o sea, porque era gente, pues obviamente muy humilde, de pueblito, de rancho, se veía en su vestimenta. Y algo muy raro que yo noté es que solamente se sumaron niños, mujeres y ancianos. No había hombres.
Ah, mira.
Eso estuvo muy raro, la verdad.
Sí, algo extraño. Cristian, nuevamente vámonos a una pausa, sí. Permíteme. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Continuamos, relatos, experiencias, brujas, y cuando Cristian dijo, ay, oímos las carcajadas de las brujas, yo hasta lo sentí, ¿eh? Estamos aquí metidos en lo que va sucediendo, por eso siempre les recomendamos apagar las luces para concentrarnos en el relato y sentir esa adrenalina sobrenatural. Continuamos con Cristian.
Sí, gracias. Le decía que después pasó lo de la comunidad cita esta. Seguimos bajando, yo creo que bajamos otros 2 kilómetros y llegamos pues a la entrada del pueblo de Ixtla, porque el santito llega a las 10 de la mañana, pero la misa es como a mediodía, se queda un par de horas en la entrada donde hay como un cerrito y un pequeño altar, y la gente del pueblo pues da comida, lo mismo que pasa cuando ellos llevan el santito a la comunidad de San Antonio de la Punta. Pues llegamos como a las 10 de la mañana con el santito. Hicimos 10 horas de un viaje de 6, nos desviaron 4 horas en el camino de las entidades estas.
Oh, muchísimo.
Esa fue mi primera experiencia. Digo, yo ya llegué, pues teníamos comida, digo, como la gente da comida, teníamos hambre, más la impresión, pues comimos, yo vi a mis papás y de hecho no se los conté como hasta 1 o 2 años después.
No, mucho tiempo.
Ajá, sí, porque...
¿Pero por qué no lo contabas?
Fíjese que yo no era que me diera miedo, que yo es que después de eso yo empecé a tener episodios con estas cosas, pero ya en mi casa, ya en la ciudad, ya cuando yo vivía aquí, porque también es famosa esa zona, se llama Santa María Magdalena, igual ya sabe que está pegada a Guanajuato, y algunas partes de Guanajuato son famosas por ese tipo de actividad con las brujas.
Ah, okay. Entonces te reservaste, dijiste no lo comparto ahorita.
Sí, exacto, pero haga de cuenta que después de eso, esa es la primera, porque eso es larguísimo, el episodio que yo tuve con estas entidades, como hasta mis 23, 24 años, yo seguí, lo vamos a llamarle contacto, porque yo vivía en casa de mis abuelos, digo, actualmente vivo con mi esposa, rentamos una casa en otro lado, etcétera, etcétera, sí. Pero yo siempre viví en casa de mis abuelos, casi siempre, siempre, de hecho. Entonces, cuando pasó esto, le digo, yo seguí teniendo este tipo de experiencias de que de repente, no sé, estaba yo en la azotea porque pues es de fácil acceso, y como le digo, yo tengo la costumbre de fumar desde, pues, básicamente casi desde mis 15, 16 años.
Sí.
Entonces, yo a veces me subía a fumarme cigarros en las azoteas y veía la gente también que las ha visto en su cuerpo físico, o sea, la gente hacen un movimiento muy característico, como si estuvieran bailando, no sé si usted lo vi que lo haya escuchado.
¿Baile característico?
Ah, no es un baile, es un movimiento, parece que están bailando, que me recuerda mucho a...
Como ritual.
Ajá, exacto, como que mueven la cabeza así muy raramente, como estos muñequitos cabezones que la mueven, pero lentamente, ellas las mueven lentamente. No sé si me explique, no sé si alguna vez lo hayan escuchado, pero la gente de aquí, hay gente que yo he escuchado de esos relatos que ha tenido esta misma experiencia, que dice, es que como que baila, se mueve así. Entonces yo me subí a la azotea y muchas veces veía, yo tengo un hermano, mi hermano menor es muy perceptivo para estas cosas y él ahonda mucho en la espiritualidad y todo eso, y es muy fanático de los sueños y de estar en el plano astral mediante los sueños. Entonces él me entiende muy bien de este tipo de cosas, entonces platicamos mucho así. Entonces él siempre ha sido así, yo recuerdo que le platicaba yo mis experiencias, era el que más se las platicaba, y luego me subía y le decía, oye, ¿ves eso? ajá, dime qué es. Porque qué raro que yo me subí a la azotea a la, y era temprano, 10, 11 de la noche, y veía este tipo de cosas. Vamos a llamarlo así, una mujer desnuda bailando en la azotea. Pero no me espantaba, o sea, no era de, ¡ay, qué terror! ¡Ay, no! Era como una impresión de, ¡chin! Ahí está de nuevo.
O sea, no era de espanto.
Ajá, era como de, ¡ay, no manches, aquí estás de nuevo! ¡Ah, diablos! ¡Ah, ya mejor me voy! Y le digo yo, llegué a decirle a mi hermano, oye, ¿ves eso? ¿Qué es? Dime. Y mi hermano se medio veía, no manches, vámonos. Así eran los comentarios de mi hermano. Bueno, no manches, ya saben, ¿no? Siempre hemos sido medio groseritos.
Sí. Nos imaginamos cuál es la palabra.
Cada febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Ajá, entonces muchas veces con mi hermano, bueno, no muchas veces, varias veces, porque no era siempre, con mi hermano tuvimos ese tipo de experiencias. Esto se terminó, le voy a ser honesto, se terminó hasta que una vez, yo estaba igual pero estaba en la parte de abajo, en la calle. Y pues ya saben, hay en todos lados, en todas las calles, pues están los muchachos que echan la cerveza en la noche, que ponen su camioneta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo recuerdo que en aquella ocasión, y esto ya le estoy contando ya cuando tengo 24 años, de mis 15 a mis 24 años tuve varios episodios así.
Sí.
Entonces yo recuerdo que me paro en la puerta con mi cigarro en la mano básicamente, y entonces volteé a ver hacia los chicos de la esquina, los, pues ya saben, ¿no? Los de las cervezas con su música, muy contentos, pero para esto el foco que está contigo, a una o dos casas el foco de alumbrado público estaba fundido.
Sí.
O sea, la parte donde yo estaba pues, oscura. Y había un pirul que tenía una historia, no recuerdo si se quemó, le cayó un rayo, etcétera, que tuvieron que derribar hace muchos años, porque siempre son en los pirules. Eso está muy muy locochón de aquí en Querétaro, las historias que he escuchado de aquí en Querétaro, porque he investigado y he ahondado en ese tema. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Ah, fíjate que tengo un conocido que le pasó, y más o menos cotejo mi experiencia con lo que la gente me cuenta, porque ya sabe que son relatos populares.
Sí.
Entonces, pero esto sí, bueno, yo lo considero, sí me pasó. Entonces le digo que yo me paro en la puerta a prender mi cigarro. Le digo, volteé hacia mi derecha, veo a los muchachos, la parte donde yo estaba oscura, frente a la casa, a mano izquierda, que serán en diagonal unos 7, 8 metros, casi 10, estaba el pirul que le digo. Pirul grande, que de hecho derribaron porque, le digo, la base estaba quemada, no sé, no recuerdo si por un rayo, por un incendio, pero afectaba la estructura de la casa del otro, del vecino de enfrente, de enfrente, pues. Entonces, por eso lo derribaron. Cabe destacar que en esa calle solamente es una calle de una sola hilera de casas, no hay vecinos de enfrente. Lo que le digo del vecino de enfrente es dentro de un condominio y básicamente la casa está de perfil y no da de frente a la casa de mis abuelos. Está separado por una pared, pues. Entonces el pirul este se recargaba en su pared lateral y pues había riesgo. El chiste es que lo derribaron por eso. Le digo, yo salgo, volteo a ver a mis vecinos que estaba echando la cerveza, cuando de repente volteo así a prender mi cigarro, viendo mi cigarro hacia abajo, y levanto la mirada. O sea, no, o sea, fue natural, o sea, como cuando a usted le pasa que la voltean a ver, o que los voltean a ver, y que tú volteas, sientes la mirada y volteas, ¿no? Así aunque sea de reojo, o levantas la mirada hacia algo que te está observando, o alguien que te está observando. Ese tipo de miradas hice. Entonces yo, prendiendo mi cigarro, volteo hacia el pirul, literal hacia el tronco del pirul, que le digo era un tronco muy grande.
Sí.
Entonces veo una mujer abrazada del tronco, desnuda. Pero le digo, eso está muy raro, porque tú cuando lo ves, y al principio que lo ves, no caes en cuenta de lo que es. O sea, es algo que tienen una, te adormecen, ¿no? O sea, es un adormecimiento de tu percepción, vamos a llamarlo así, un tipo de hipnotizamiento, pues, que yo le llamo a que pues deben de tener un campo magnético muy fuerte, aunque tú no lo notes, pues te afecta, pues.
Sí.
Entonces le digo, que yo veo una mujer desnuda. Y yo me quedé así con... Ni siquiera prendí mi cigarro. Lo primero que pensé fue, esa señora, para mí era una señora, esa señora debe de estar con los muchachos de la esquina, se puso muy mal, anda muy tomada y se quitó la ropa y anda jugando, ¿no? Pues... Ajá. Dije, pues debe de ser eso. Pero me dio por examinarla bien. Antes de prender mi cigarro le eché pues un vistazo bien. Y ahí le va la descripción. Ajá. La mujer estaba abrazada del tronco, pero para empezar todo su cabello le caía sobre la cara. Sobre la cara y sobre los hombros. Y era un cabello muy esponjado, muy, ¿cómo se dice? Pues sí, como muy esponjado, muy, ya sabe, muy maltratado, muy esponjado, muy como de, como si fuera de animal, de a ver los malos comentarios de repente. Ahí tienes tu cabello muy, bien feo. Ajá. Así tenía el cabello y le cubría hasta los hombros, casi a la altura del pecho. Eso fue lo primero que vi. Seguí, vamos a decirlo así, bajando la mirada, cuando veo que sus senos son descomunalmente largos y tiene pezones muy grandes. Sí. Y el tono de su piel era muy pálido. Pálido tipo pollesco. Ajá. Y la textura de la piel, y la textura de la piel también se le notaba así, como pollesca, ¿no? Pues cuando el pollo lo descongela, así está como blanco.
Sí.
Que se le cae toda la pigmentación.
Sí, sí, sí.
Hasta ahí todavía no notaba nada raro. Pues me quedé así como de, ay, qué señora tan fea, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, oye, ¿tú le veías el rostro?
No, le digo que el rostro, el ¿cómo se llama? El cabello le tapaba el rostro.
Sí, sí.
El rostro y la parte de arriba de los hombros. Después le digo, me di cuenta de sus senos que eran descomunalmente largos y sus pezones muy grandes.
Sí, sí.
Cuando veo sus manos estaban dobladas abrazando el tronco, pero también eran muy, muy largas. Uh-huh. Ahí ya me quedé así como de, caray. Entonces, veo sus pies, sus piernas que estaban abrazando el tronco y también eran bastante largas, flexionadas, abrazando el tronco, pero sus pies eran como de simio, o sea, manos, como manos de simio, como los pies de un simio. Y ahí fue cuando, no sé si la describo muy bien porque yo sí recuerdo muy bien la imagen. Y abrazada de... A pesar de que estaba fundido el foco, no estaba en completa oscuridad, porque el foco de cuatro o cinco casas adelante estaba encendido, entonces iluminaba esa zona. O sea, estaba oscura, no tan oscura, no sé si me explico.
Sí.
Por eso le digo que cuando... Y, pues, bueno,
o sea, estaba oscura, lentes, pero podías distinguir.
Podía distinguir, exacto. Podías distinguir las facciones de la gente. Y más que nada por el tono de la piel, supongo que yo también vi de más. Vi mucho, digo, o sea, vi más.
Cristian, otra vez te interrumpo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos y ya en los mensajes hay personas que se sienten identificadas con lo que nos está comentando Cristian acerca de estas brujas. Las descripciones que nos estás dando son específicas para ir entendiéndolo todo. Y continuamos contigo, Cristian.
Entonces le decía que ya veo esta figura, o sea, veo, denoto bien las características de su cuerpo. Y ahí salí de lo que le digo, del como trance que te meten, de la vibración que ellas traen y como que te meten y te, pues vamos a llamarlo así, anenejan, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Entonces me doy cuenta y mi primera impresión fue igual, no ames si es, perdone. Ay, oh, lo primero que hice fue darme la vuelta y meterme a mi casa. Y detrás de la puerta, no sé a qué se deba, o sea, yo sé pues que también... Soy una persona de carácter muy fuerte, muy explosivo, muy, o sea, sí, muy, muy imponente, pues.
Sí.
Entonces, detrás de la puerta, con el cigarro en la mano, me llegó un dejo de valentía, así como muy valiente, y, o sea, mi razonamiento fue de decir, oye, pero ¿por qué tengo esta impresión? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento atosigado, apabullado, si realmente yo no le estoy haciendo nada? O sea, no, ni quiero, ni acá, y... Y ese fue mi razonamiento, o sea, decir, no, ya estuvo. Sí. Entonces, acto seguido, o sea, le digo, fue un lapso de, ni siquiera fue de 15, 20 segundos que pasó eso, desde que yo vi, me di cuenta, me volteo detrás de la puerta, siento esas sensaciones, me envalentono, me doy la vuelta, no iba a decir nada, no sé ni siquiera qué iba a hacer, pero yo lo que hice fue abrir la puerta y voltear a ver al mismo lugar. Ya no estaba eso.
Oh. Oye, dices apenas unos cuantos segundos, pero ¿cómo se vuelven eternos?
Exactamente, o sea, tú de la impresión te lo ves y tú, se te queda grabado, pues, o sea, se te graba. Esa es mi experiencia con las brujas. Le digo, muchos años, como le decía ahorita en la pausa, le quería comentar, yo muchos años, aparte de que llegué a verlas y a varias veces y con mi hermano y así, también yo a veces soñaba igual que estaba en mi cuarto, y le digo, porque unos meses pasé viviendo fuera de la casa de mis abuelos, soñaba que estaba en mi cuarto, entonces yo me veía dormido en mi cuarto como si yo estuviera desde la sala o desde la cocina, y desde la cocina veía que una mujer, porque era una casa de un primer piso, que una mujer vestida de blanco, igual con el cabello cubierto, estaba frente a la ventana en el patio. Muchas veces tuve ese sueño.
Ok. Oye, Cristian, pues a lo largo de tu vida y empezando desde la adolescencia, has tenido experiencias, pero específicamente con brujas.
Exactamente. Es a lo que yo le comentaba al principio, que yo creo que de la impresión... Ah, me lo agarro.
Ándale. ¿Te ha quedado registrado en la mente y nunca lo vas a olvidar si tengas 80, 90 años? Lo vas a seguir recordando, ¿no? Y viviendo cuando lo cuentes.
Y déjeme decirle que después de ese episodio, de la última vez que vi a una entidad, o sea, porque no sé si era a mí, no he vuelto a tener una experiencia así. De repente un ruidito, ya sabe, ¿no? Que, pero pues da igual, puedes sobreexplicarlo, ¿no? Decir, ay, sí, es posiblemente fue esto, ¿no? No algo tan directo. Ya, eso ya ha sido a lo de la espiritualidad y el despertar la percepción y etcétera, y el estar simplemente atento y estar abierto a cualquier tipo de, pues sí, de interacción con cualquier cosa, ¿no?
Exacto. Oye, ¿te parece, Cristian, que en próximas ocasiones podemos estar platicando más de este tema?
Sí, claro. De hecho, también le quería comentar. Eso también ya fue después, es rápido. También tuve una experiencia muy muy fuerte en Real de 14, ya sabe, ¿no? Como le digo, yo soy asiduo a este tipo de experiencias, a buscar espiritualidad, etcétera, etcétera. También tuve una experiencia muy fuerte en Real de 14, igual también con una No. Ay, yo le pregunté a la gente del lugar y nos dijeron con los dioses, en Wirikuta más específicamente, la zona sagrada de los huicholes.
Ah, okay.
O sea, esa experiencia también me ha marcado y es lo que me ha hecho pensar y decir, pues no estamos solos, o sea, hay diferentes escalas vibracionales que yo las he experimentado muchas veces y no estamos solos, o sea, así como hay seres que están evolucionando y que están debajo de nosotros, también hay entidades mucho, y como hay entidades que se alimentan de nosotros, como lo que le decía de las brujas, que aprovechan, que etcétera, que también dices, pues bueno, algún propósito debe de tener, ¿no?, para hacer ese tipo de cosas, etcétera. También hay entidades mucho más grandes, cósmicas, que también andan por ahí, que de vez en cuando se deciden tener contacto con entidades como nosotros, etcétera, ya saben, ¿no? Sí. Pero esa de Real de 14 también está muy interesante también.
Oye, pues entonces vamos a dejar aquí pendiente la de Real de 14.
Sí, muchas gracias.
Tú nos escribes y nos dices, hoy puedo, y luego nos comunicamos contigo, ¿va?
Ah, claro, espero que sea la siguiente semana, porque también me gustaría hacerle unas preguntas al maestro Sohan.
Ah, muy pues bien. Ahí está, Cristian. Entonces estamos en comunicación dentro de unos días.
Sí, muchas gracias, que tenga muy buena noche y ojalá que a todos les haya gustado mi relato. Soy muy platicón y me extiendo mucho y divago a veces mucho, pero me gusta dar muchos detalles.
No, se nota que tienes facilidad de palabra. Que tengas excelente noche.
Sí, muchas gracias. Igual a todos. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Mira, brujas, muchas experiencias al respecto. Y hablando de brujas, pues se cree, por ejemplo, en el tema que hoy propusimos de Jenny Greenfield. Ella se esconde bajo la maleza esperando a su presa. Está acechando. Su origen no está muy claro, pero es probable que se basara en criaturas similares en otras mitologías. Por ejemplo, Bunjib en la mitología australiana o Kappa en la mitología japonesa. Esta leyenda también se ha extendido al folclore estadounidense, donde se dice que frecuenta las aguas del lago Erie. Se cree que ella se inventó para asustar a los niños, para que se comportaran bien, al igual como se hizo con el hombre de saco, con otro tipo de entidad que dices, si no te portas bien, ahí viene el hombre de saco. Y entonces se cree que este tipo de bruja también se hizo para lo mismo. De hecho, se decía que se dirigía exclusivamente a los pequeñitos y que acechaba bajo el agua y se abalanzaba sobre ellos desprevenidos mientras jugaban. estas largas extremidades que te conté al principio y los dedos huesudos capturaban a sus víctimas antes de devolverlas. Y pues este ser que se ha contado y que pues suena espantoso, ¿eh? Y muy, muy, así como se estaba contando Cristian,
terrorífico, sí.
Ajá, muy apegado a lo que es una bruja, una mítica bruja, pero en este caso, del agua.
Sí, claro. No, y el caso de Cristian, impresionante, como toda su infancia, su adolescencia, le fueron siguiendo estos seres. A donde iba, tenía este tipo de presencias que ya nos narró extensamente.
Claro, y vamos a continuar también con los relatos que tú nos quieres contar, ¿cómo no?
Ya, del bajo astral.
Hola, buenas noches, Nacho.
Hola.
Mira, a ver cuándo nos llaman acá, por Guerrero, la Costa Chica. Tenemos varios relatos de la Santa Muerte, de Nahuales, tonos, que es lo mismo acá. A ver cuándo.
Pues hoy.
Hay que tenemos mucha actividad aquí en la casa. Actividad paranormal. Esperamos tu llamada, Nacho. Buenas noches, saludos para Gina.
Saluditos.
Este programa es el número uno.
Gracias,
en todo
amigo.
El mundo. Somos Mano Pelumaniacos, yo y mi nieto Brian. Se los voy a pasar para que lo salude y comente algo. Buenas noches, Nacho y Gina.
Saludos.
Dios me los bendiga hoy y siempre.
Gracias.
Sí, Nacho, somos Pelumaniacos. Aquí, bueno, muchas bendiciones, Nacho, también.
Gracias, amigo.
También yo quiero contar un relato sobre algo que se ha escuchado aquí en la casa, pues. Bueno, muchas bendiciones, Nacho. Que estén muy bien, ¿eh?
Gracias, amigo.
Igual como dijo mi abuelo, el programa número uno.
Mira.
En todo el mundo mundial.
Ah, eso es mejor, ¿eh? Todo el mundo mundial. Pero que una emisión pueda reunir a un abuelito y a su nieto y ponerlos en la misma sintonía, eso me encanta. Saludos hasta la Costa Chica. Y ustedes ya lo dijeron, nos hablan y nosotros, mira, rápidamente atendemos a esta comunicación.
¿Cuántas veces no hemos escuchado, Gina? No, yo me sentaba a escuchar la radio con mi abuelito y escuchábamos La Mano Peluda. Y ahora tengo la oportunidad de platicar algo. Ya me gradué, ya soy licenciado, ya soy doctor, ya. Bueno, eso es lo que sí nos deja una gran satisfacción. ¿Cómo de que no?
Claro, y entonces ahorita vamos a hacer el enlace con ustedes. Y sí, mira, ya nos están diciendo. Aquí tenemos a Carolina. Ella nos escucha desde California y dice que sí, esta leyenda de Jenny Greenteeth, que sí es conocido, ¿eh? Sí es conocida allá en California. Sobre todo, dice que cuando ella era pequeñita, entre los amigos se decía acerca de esta leyenda que se origina, no ahí en Estados Unidos, sino en Inglaterra, particularmente alrededor de Liverpool, de esta ciudad, y sin embargo el mito también se ha infiltrado en el folclore en otros lugares, ¿eh? Así como Estados Unidos, pues también hay otros países que la conocen y que tiene un gran alcance esta leyenda y ha hecho numerosas apariciones en medios populares, incluidas novelas, películas, videojuegos. Y si tú tienes alguna experiencia al respecto, así como Carolina, pues coméntala.
¿Será, Gina, será el equivalente a la Ixtabay? Obviamente su descripción física es distinta, pero en cuanto a la tradición, a lo que se ha platicado de ella, todo lo que es el mito, ¿será semejante a la Llorona, a la Ixtabay, la Ciguanaba?
Pues es que la utilizan para espantar, Nacho. O ajá. Sea, si no te portas bien,
te lleva la Green Tea.
Ajá, entonces más bien es similar como al hombre de saco.
Ajá.
Tú no te portas bien y entonces va a venir por ti.
No, pues ahí muere, ¿no? Y luego eso parece mentira, pero les va generando un trauma a los niños, ¿eh? Se van quedando con la idea de que sí existe o de que se
los
les va a aparecer.
Los vuelven miedosos.
Sí. Por eso hay que pensarla dos veces qué vamos a hacer con los niños para corregirlos. Si es que están haciendo algo malo, pues hagan lo que quieran, pero no, bueno, no lo que quieran. Algo que le ayude y que le haga provecho, pero no me los espanten porque se generan traumas.
Pero es que es muy común que hagamos cosas o digamos sin saber el trasfondo. vamos a tener cuidado. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos continuamos después de la pausa. ¿El miedofón cuál es? 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Hola Nacho, Gina, buenas noches a todos los peludomaníacos, a los moradores, a los, al equipo que hacen las oraciones también, a toda la familia peludomaníaca, Radio Escuchas. Gracias porque somos como una familia, tanto que escuchamos y que tenemos las mismas ideas, las mismas creencias. Gracias por ser parte de mi vida.
Gracias a ti.
Y porque cuando los he necesitado, he pedido ayuda para oración, lo han hecho. Gracias Nachito, gracias Ginita, se los agradezco de todo corazón. Desde la partida de mi mamá me sucedieron dos cosas interesantes y pues me gustaría compartirlas con ustedes, más que estoy en el trabajo. Una de ellas es de que pues ella se fue al cielo, eso creo.
Sí, así.
Y quiero creer que está con papá Dios, porque fue una persona tan bondadosa y siempre quería ayudar a la gente. Perdón, pero todavía está abierta la herida. Sí, es difícil, entendemos, dejar de pensar en mi mamita. Bueno, la primera es de que cuando salimos de la iglesia había un colibrí ahí en el árbol y le dije a mi hija, mira, ahí está mi mamá. La segunda es de que a los días que ella falleció yo la vi en su lugar de trabajo a lo lejos y me iba acercando y pues no era ella, era otra persona, pero la vi tan, tan real.
Parecida, sí.
Que hasta en ese momento se me olvidó que ya no estaba aquí con nosotros físicamente. La otra es de que como me levanto a las 4 de la mañana, esa vez, no sé, no escuché la alarma del celular y alguien me tocó en mi pantorrilla y no era nadie. Y yo quiero creer que era mi mamita. Cuídense mucho, gracias. Y pues todavía me han pasado otras experiencias acerca de mi mamita. La he soñado, he escuchado que me habla. Te extraño mucho.
Sí.
Gracias por escucharme. Buenas noches a todos. Bye.
Gracias.
De entre las pérdidas de un familiar, la de una mamá es también de las más fuertes. Diana, te mandamos un fuerte abrazo y sabemos que ella, así como tú comentabas, debe estar en el cielo y te dejó seguramente, ¿a poco no?, inundada de buenos deseos, también de experiencias, de consejos, de alegrías, de tantas cosas que con su solo recuerdo, eso debe alegrar tu corazón. Y esto que dices del colibrí, pues con toda razón, ¿eh?, porque se dice que cuando recibes o estás cerca un colibrí y es muy cercana a la muerte, acaba de suceder la muerte de algún familiar, pues esto se podría traducir que este familiar te está dando un mensaje de que está cerca.
Así es. Sí, mi amiga, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Dice, profe, yo con mi mamá me acostaba bajo el cielo estrellado en un espacio que ella acondicionaba para estar cómodas y recostadas con el radio prendido. ¡Qué tiempos! La mano peluda dejando recuerdos. Oye, me suena como para una campaña, ¿eh? Queda bien, mi querida profe. Gracias por tu texto. También a nuestros amigos que están llegando. Saludos a Natividad Rodríguez. Bienvenida, amiga.
Sí, hoy aquí tenemos a Bécora. No podemos comunicarnos contigo. Entonces, no sé si puedes, si este teléfono haya cambiado porque el número no lo encontramos, puedes dejarnos un mensaje y por supuesto hacemos este enlace.
A ver, mi amiga, a ver si es posible.
Sí, el 4831 no lo identifica.
¿Sí lo tienes prendido, mi querida Bécora? Porque te queremos marcar.
Hola, Nacho, buenas noches. Fíjense que antes, bueno, hace unos, ¿qué será? Como año y medio, 2 años me dirigía a mi trabajo. Yo vivía antes aquí en Tacubaya. Estaba esperando un taxi y todo, incluso hice la parada uno, pero se siguió y vi que venía otro, pero yo vi que venía ocupado, porque se veía una silueta atrás, incluso yo le hice la señal y sí se acercó y me hizo la parada. Ya total, al subirme, yo le dije al señor, le digo, ¿qué cree? Que pensé que venía ocupado porque se veía una silueta atrás. Y me dijo, sí, ¿qué crees? Que siempre me han dicho lo mismo, que una persona, es, incluso yo me acostumbré a vivir con eso, dice, y antes de salirme, hasta le digo yo, vámonos ya a trabajar y todo ese, o sea, como sea, que ya se acostumbró a vivir con eso. Y ahora tocando el tema, o sea, el señor me empezó a preguntar que qué onda conmigo, cómo vivo mi vida y todo. Yo le comenté que tenía problemas ya con familia y que ya me había separado. Me comentó que él, ¿sí, qué crees? Que yo tuve una experiencia con mi compadre. Sí. Me comentó que el tiempo que conoció a esta persona, pues siempre lo atrajo su pareja. O sea, y al momento de que su compadre se separó, pues él empezó a buscar a su pareja, a la comadre y todo eso, y y empezó a salir con ella. Incluso su compadre se enteró y le dijo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Dice, sí, compadre. Dice, no me lo tome a mal. Dice, no, es que no es eso, simplemente que yo te estoy preguntando que estás seguro porque no sabes de lo que te vas a esperar. Dice, o sea, no se imaginó nada malo, simplemente que pues le advirtió el compadre. Dice, sí, que ya pasó, que será una semana y todo eso, y él se quedaba ya con esta persona y todo, y ya tenían planes para vivir juntos, hasta que una noche se despertó en la madrugada al baño, pero vio que no estaba acostada con él. Pensó que estaba en el baño. Fue al baño él y tampoco, y dijo, pues, ¿dónde está? Y como había una ventana que daba al patio de la casa donde se quedaban, vio a la señora, que era su comadre, danzando, haciendo como una danza en círculo, y había unas fotografías ahí. Y en eso, pues, se le dio un escalofrío y se acordó del compadre, y la verdad, o sea, desde ahí se alejó de la señora, pero fue una impresión muy grande que él tuvo. La verdad, él me lo platicó a mí, tuvo la confianza, y pues ahorita que se dio el tema con eso, pues se los quise comentar. Gracias, que pasen buena noche.
Mira, el compadre decía, con razón y con sustento, porque él estaba advirtiendo a este hombre. ¿Estás seguro? Pues es que él ya sabía, cuidado, lo que sucedía, ¿eh?
No sabes en la que te estás metiendo y no se atrevió a decirle, ¿verdad?
Con esta mujer.
Claro, no se atrevió a decirle. ¿Tú te atreverías a decirle a alguien, oye, es que esa persona con la que te vas a casar se dedica a la magia negra? ¿O es bruja? ¿O hace hechizos? ¿Tú se lo dirías a alguien? Es un punto que a veces no reflexionamos, pero si te tocara a ti estar ahí, ¿lo harías por ayudar a tu amigo? ¿O a tu familiar?
¿O a tu compadre?
¿O a tu compadre? Gracias a mi amigo Alberto Romo, gracias, brother, por estar aquí, gracias por siempre apoyarnos.
Sí, vámonos también
a ver
con más experiencias. Y aquí saludamos, sí, los estamos leyendo, a todos los mensajes que nos están diciendo, pero también le damos la prioridad, pues, a las experiencias que tú nos quieres contar.
Así
entonces,
es.
Entonces, ahorita tenemos también a una de ellas.
A ver, venga, de ahí. Saludos a Selene Sánchez, que está con nosotros, y a Fernando Ramírez. Hola, buenas noches. Saludos, hermano, muy bien. Rosario Castañeda también nos acompaña esta noche.
Espérame.
A ver, vienen de ahí las historias. Tú ya tienes una, prepárala para que la platiques aquí con nosotros. Ya lo sabes, estás en confianza. Somos una familia, una comunidad que nos gusta el terror, misterio y suspenso.
Y ahora nos vamos a ir hasta la ciudad de la eterna primavera.
Ah, a ver. Cuernavaca. Excelente.
Mírame.
A ver si en lo que nos contestan por acá.
No, es que hoy hay días en específico que tenemos.
Está que se complica, ¿verdad?
Comunicación extraña. A ver, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Daniel, les hablo aquí de Oklahoma.
Daniel, ¿cómo estás? ¿Ya estás en casita?
Sí, gracias, estamos descansando.
Muy bien. ¿Y qué dijiste? Hoy es el día para contar un relato.
Sí, intenté llamar ese ratito, pero creo que el tema de hoy no estoy seguro de qué se trata.
Ah, pero los relatos los pueden contar del tema que ustedes decidan.
Creo que sí, se esconde debajo de las, acecha debajo de las matorrales, no sé cómo diría.
Sí.
Mire, en México, bueno, yo soy de Chiapas, ¿no? Y contaba a la gente que, bueno, más que nada a los abuelitos, que había un dente o un espíritu, no sabemos, ¿no? Que siempre perseguía a los muchachos que, por ejemplo, estaban enamorados, ¿no? Que estaban muy enamorados de sus novias. O cosas, ¿no?
Ok, ya, Daniel, ¿te parece si me das un par de minutos? Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. El Miedofón sigue listísimo trabajando. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos, estábamos casi iniciando con el relato de Daniel y ahora sí, ya estamos listos para escucharlo.
Bueno, les comentaba que al menos de donde yo soy, ¿no? Yo soy de Chiapas, siempre había una historia que siempre corría por el pueblo, ¿no? Que no era muy, muy recomendable, ¿no? Estar muy enamorado de la novia o algo, más que nada cuando tenías que ir a verla por las tardes o por las noches, ¿no? Porque allá son puros pueblos muy alejados, entonces a mí me tocaba también ir a ver a mi novia, ¿no? A caminar unos 40 minutos y siempre me llegaba solamente que decía, ¿no? Porque, bueno, la historia comienza que yo tengo unos tíos que ellos están muy curados de miedo, ¿no? Porque siempre tienen muchas historias, muchos que han vivido ellos, pero ellos decían, ¿no? Que al lado de sus casas pasa un arroyo, un río, y que normalmente cuando ellos iban a traer agua o a bañarse, que siempre miraban a la vecina que se estaba bañando.
Sí.
Y muchas veces la miraban completamente desnuda, pero dice que ella cuando ellos se escondían, ¿no? Y a la hora que ella como que miraba que los estaban espiando, se alejaba. Y ellos llegaban de regreso a la casa y le contaban a sus papás, ¿no? Y le decían, no, pues vimos a tal persona, estoy completamente desnudo, no sé qué tanto. Uh-huh. Y yo, ¿cómo? Si ya la señora decía, señora, sí, pero pues estaba completamente desnudo. Bueno, y una de esas, no, pues no lo creía el papá, y ya se fue mi tío, ¿no? Con su papá. Y sí, estaba esa la señora bañándose. El cuerpo todo igual como la vecina, pero ahora en esta ocasión tenía el pelo larguísimo, largo, que le llegaba hasta las rodillas.
Uh-huh.
Y se voltea la señora y los empieza a llamar. Y como eran pues todos mis tíos y el papá, pues dice, no, pues eran hombres, ¿no? Y la empezaron a seguir. Iban acercándose a la señora y más los llamaba, pero ellos iban supuestamente acercarse a la señora, pero que ellos caminaban y no la alcanzaban, y la señora los seguía llamando, pero ellos no miraban que la señora caminaba, pero la señora estaba estática en un lugar simplemente llamándolos. Uh-huh. Y ellos seguían pues caminando. Cuando ellos se dieron cuenta, estaban a punto de entrar lo que nosotros llevamos allá, zarcero, no sé si ya lo conocen ustedes, son como unas guías, casi más o menos como la planta del frijol.
Sí.
Pero se tupe mucho.
Oh.
Y tiene unas espinas.
Sí.
Tiene unas espinas. espinas muy largas que se tierra en la piel, y es un, es a la hora que se que quiere salir de las espinas, te termina rasguñando, no, te hace unas heridas profundas. Normalmente eso era lo que pasaba cuando el joven o cualquier persona que se dejaba llevar por esa, ese dente o espíritu, no sé qué cosa era, muchos decían que era entre la llorona o no sabían qué cosa era, pero si se dejaban llevar y llevar y llevar, y cuando se daban cuenta ya estaban en medio de esa, de ese zarcero, no sé cómo así. Ahora el problema era para salir, porque tenían que hacerse pues de la manera, ¿no?, de salirse ahí, salían todo rasguñado, todo rayado y todo eso. Eso era como supuestamente lo jugaba ese evento, un espíritu. Eso era, creo, lo más no, pues sí, era horroroso, ¿no? A una persona que yo conocí, que estaba un poco malo, de la mente, no podemos decir que tenía, no tenía su mente completa como una persona normal, ¿no? Una vez yo le comenté, bueno, mi abuelita me comentó, cuando yo salía mucho a ver a mi novia y regresaba yo muy tarde, decía, te va a pasar lo que le pasó a ese muchacho, y yo le decía, pero ¿qué le pasó? Entonces, lo que al muchacho le pasó era una persona que nació bien, con todo sentido, un muchacho normal, pero que tenía como 17 años, que cuando él iba a ver a su novia lejos, a otro rancho. Y supuestamente él estaba muy enamorado y se iba a casar, y estaban pues preparando todo, ¿no?, para el casamiento. Y el muchacho siempre lo iba a ver cada tarde a su novio, cada tarde a su novio, y una vez que se fue y no regresó, pues ya no regresó a su casa esa noche. Para el otro día tampoco regresó, y regresó como a medianoche. A la segunda noche regresó a su casa, pero regresó bien rayado y que pues no conocía a nadie, no conocía ni a su mamá, ni a su papá, nadie conocía, pero regresó a su casa. Vinieron, lo internaron y todo, y pues para ver qué cosa tenía y dónde había estado, porque no recordaba nada. Entonces, poco a poco fue recuperando su conciencia, ¿no?, su memoria y todo eso. Y él lo que les contó a su familia, que él estuvo pues perdido, que cuando él iba a ver a su novia, ya iba a entrar en la noche, y al llegar a la casa de la novia, que él vio pues que estaba la muchacha lavando trastes afuera en un lavadero, en un tanque, y pues que le habló, le dijo, pues quédate aquí afuera, y es muy noche, y la muchacha vestida con la ropa que él había visto antes y todo, y igualita la mujer que pues, su novia de él, ¿no? Pues la muchacha no le contestaba, pero no le volteaba a ver a él tampoco. Y que le decía, pues, contéstame, dale un beso, ¿no? Y la empezó a abrazar. Y le empezó a hablar bonito, y que a la hora que él le jaló la mejilla para darle un beso,
sí,
pues no era ella. Era cuando lo que más lo impactó, y lo que le hizo perder la conciencia, fue que a la hora que la mujer volteó, era un rostro desfigurado. Era un
desfigurado, un como descarnado.
Sí, la vestimenta y todo el cuerpo era de su novia, pero menos el rostro. Que él le hablaba y la mujer no volteaba a ver, hasta que le agarró la mejilla y para darle un beso, y cuando volteó era una cara desfigurada, ese horrible, era una, no sé, se miraba como muerto. Entonces él completamente perdió la conciencia, y ya cuando despertó, pues despertó y medio de ese zarcero que le digo, que son como las plantas esas de uvas, o moras de montaña que dicen, pero que tienen todas las guías de esas, tienen muchas espinas. Entonces cuando él reaccionó, estaba en medio de esas plantas. Y pues ya no quedó bien el muchacho, quedó mal. A veces desconocía a la gente, y a veces lograba reconocerlos o hablaba cualquier disparate. No, que no quedó bien el muchacho, quedó mal. Esa era una de las que siempre decían cuando uno iba a ver a sus novias, decía, no, ten cuidado porque te van a jugar. uno lo relacionaba con la llorona y otros no sabía qué cosa era eso que siempre acechaba, ¿no?, a la persona que estaba como enamorada, ¿no?, y cuando iba a ver a su novia le sabía aparentando que era la pareja, pues la novia.
Pues lo quería engañar, ese era el objetivo.
Sí. Llevo muy poco tiempo escuchándolos, de verdad me encanta mucho este programa. Tengo una, desde muy pequeño, desde 8 años, 9 años, me acuerdo, he tenido muchas vivencias personalmente.
Sí.
He tenido vivencias con lo que es el cadejo, lo que hicimos el Nahual.
Uh-huh.
Un diente que siempre, yo pienso que es una sombra que siempre me ha perseguido. Yo nunca lo he visto, mi familia sí lo ha visto, yo no he podido verlo, pero es algo que siempre me ha seguido mucho. Y ahorita que actualmente tengo 33 años y es algo que al momento ya me acostumbré, pero al principio fue muy, muy difícil. Ojalá que tenga oportunidad otro tiempo de hablar con ustedes.
¿Seguro?
Eso sí, hacerle un poco más tiempo y un poquito más detallado, porque creo que por momentos pienso que ya no estuviera yo aquí si no hubiera sido tal vez porque Dios no lo permitió.
Ajá, claro.
Dice, no, es no.
Daniel, cuando tú nos mandes mensaje, nos comunicamos contigo, por supuesto que aquí tienes tu lugar reservado para seguir platicando.
Muchas gracias, lo agradezco mucho.
Que tengas muy buena noche.
Igualmente.
Saludos.
Saludos, amigo Brenda Acevedo, buenas noches, Gina y Nacho desde Puerto Rico, les saludo. Gracias, Brenda, qué bueno que estás aquí con nosotros en esta emisión. A ver, que me tome un té con miel, dice por aquí Natividad Rodríguez. Sí, amiga, es lo que estoy tomando.
Les quiero mandar un cordial saludo y siempre escucho a Gina y a su compañera también. Les mando un cordial saludo desde Morelos.
Órale. Morelos se hace presente, nos da muchísimo gusto que participen y que si no tienen relato, al menos nos manden un saludito y nos digan, aquí estamos.
Eso, sí, que se hagan presentes. Que se hagan sentir. Saludos a Goten Miguelitro, que está llegando también con nosotros, y a todos los que se han reunido desde el inicio de esta emisión.
Sí, ya se reportó Bécora, dice, no, ¿cómo que no me encuentran? Sí estoy. Pues es que no te encontrábamos, Bécora, pero qué bueno que te reportas, y ahorita vamos a hacer este enlace.
A ver, esperemos tener suerte.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Bécora?
Estoy saliendo de mi casa para platicar a gusto.
Ah, oye, ¿en qué ciudad te encuentras? ¿Aquí en México?
¿En sí, ciudad? En la colonia Roma.
Ah, ok, en Cuauhtémoc, en la alcaldía, sí. Cuauhtémoc. Muy bien, pues qué bueno que te alejas un poquito de tu familia para que tú puedas platicar a gusto. ¿De qué se trata, Bécora?
Ah, pues es una experiencia que me pasó esta semana. Es una experiencia bonita que en su momento pues no la supe manejar, porque pues uno no está acostumbrado, bueno, al menos yo no estoy acostumbrada a tener ese, bueno sí tengo varias experiencias así, pero no bonitas, ¿no? O sea, como que no, de momento no caí en cuenta de qué se trataba.
A mí yo ya me... nos intrigaste, ¿de qué se trata?
Pues yo me levanto a trabajar muy temprano. Esto pasó a las 4 de la mañana. Uh-huh. Como les digo, yo soy conserje en una escuela y pues me toca hacer la limpieza y pues para poder hacer todo lo que tengo que hacer en la mañana, porque soy mamá, y me levanto muy temprano.
Sí.
Entonces, pues la intención es siempre levantarme a las 3, pero pues acabo levantándome a las 3:30 y que a las 4 ya, eso sí, ya estoy trabajando, ¿no?
Sí.
Y estaba yo lavando el baño que me corresponde, el baño de las niñas, y pues me llegó un olor a flores muy fuerte, era un perfume que yo reconocía, pero no ubicaba.
Un olor agradable.
Sí, pero demasiado, demasiado, demasiado fuerte.
Bécora, llegó la pausa, permíteme, no te vayas. El Mierofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando percibimos olores desagradables, fétidos, y si nos abocamos a este tema de energías y de lo sobrenatural, esto nos indicaría de presencias negativas. Pero al contrario, cuando un olor es agradable, como el que Bécora nos está comentando, es algo que podríamos considerar de una energía positiva o incluso de, cuando son nardos en específico, de un familiar que acaba de fallecer. Pero vamos a seguir escuchando el relato de Bécora.
Ay, muchas gracias. Pues les digo que me llegó ese olor muy fuerte. Era un perfume, era, de hecho, ya sé el nombre del perfume, ¿verdad?
Sí.
Creo que es Historia de Amor en París.
Ajá.
Pero bueno, todavía no sabía en ese momento. Lo reconocí, pero no me venía a la mente quién podría ser. De hecho, o sea, yo me acordé precisamente de lo que acabas de comentar, Gina, gracias a ustedes.
Sí.
Pero pues también por un momento pasó por mi mente así como que no vaya a ser como aquí se sienten y se ven un montón de cosas. Dije, no me vayan a querer engañar y dar gato por liebre, ¿no? Y
ajá,
traté de ignorarlo porque pues y no me dio miedo, es que también es eso, no me dio nada de miedo.
Uh-huh.
Pero sí me sacó de onda. Entonces, pues yo me lo iba a reservar, ¿no? Pero hasta me salí del baño y olía afuera el pasillo y yo me quedé, bueno, ¿qué es eso, no? Entonces, no me quedé con esa emoción, yo tenía que comentarlo. Y busqué a mi esposo, le digo, oye, ¿qué crees? Me dice, ¿qué pasó? Pues espantado, porque pues es la madrugada, ¿no?
Sí, digo, imagínate, no, 4 de la mañana.
Digo, no, ¿qué crees? Que en el baño de las niñas huele mucho a perfume, pero mucho, digo, o sea, no sé si alguien anoche se metió, se quedó su perfume, digo, no sé, huele mucho así un perfume, no, o sea, no es un perfume que a mí en lo personal me agrade usar para mí, ¿no?
Sí.
Es algo muy muy dulce, pero no, o sea, es bonito.
Sí.
Entonces me dice mi esposo, no, pues no, yo no eché desodorante en el baño ni nada, digo, pues no, yo tampoco, digo, pues qué raro, digo, pues a dónde me quedé así como, pues quién sabe, ¿no? Y seguía haciendo lo mío. Pasó un ratito.
Sí.
Y me fui a la parte donde pues no hay cámaras, ¿no? Pero yo sé que ahí pasan cosas en ese cachito del patio, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues está oscura, la escuela es ahora, estoy acostumbrada, o sea, realmente no ando yo con miedo, ¿no? No
sí.
Podría yo vivir aquí.
Exacto.
Entonces, en ese momento en el que estoy, entre que estoy recogiendo papeles y apresurada, siento, o sea, percibo otra vez ese aroma como si pasara a mi espalda. Y me llega el aroma y de hecho ahorita también se me pone chinita la piel porque eso pasó el lunes, ¿no?
Sí.
Y que me acuerdo, hace poquito murió una compañera profesora.
Ah, sí.
Y era su perfume y me quedé la maestra, ¿no?
Ajá.
Y me quedé, bueno, o sea, se me llenan mis ojitos de lágrimas y se me enchina mi piel, ¿no? Y dije, o sea, digo, no, maestra, ya vayas a descansar, ¿no? Porque en algún momento la soñé cuando recién ocurrió. O sea, ella murió de un viernes a un lunes.
Fue de rápido.
Ajá, o sea, como, o sea, no les puedo, yo no les voy a mentir, yo no me puse así a llorar, ni, o sea, lamento su pérdida, ¿sí? Por la situación que dejó a sus hijos muy chicos también. Como compañera, no éramos entrañables, pero pues sí te duele, ¿no? Más porque no, o sea, siento que se fue a su tierra de vacaciones, ¿no? O sea, como que el duelo es difícil, ¿no? Es un proceso difícil.
Sí.
Para todos, ¿no? Es diferente. Y yo, cuando yo la soñé, porque yo de repente, bueno, casi siempre he soñado a las personas que pierdo. La soñaba que estábamos como que en un baño.
Sí.
Curiosamente, ahorita me acuerdo que sí. Ella estaba muy guapa y se estaba peinando y yo le decía, maestra, y la abrazaba y le decía, oiga, usted ya está muerta, y que me decía, ay, ya déjame en paz, todos me dicen eso, ¿no?
Sí.
Y en esta ocasión, o sea, pasa por segunda ocasión el aroma más pues digamos un poquito más difuso, pero pues lo logro percibir mucho y me acordé de ella y pues yo le dije, pues ya vayas a descansar, ¿no? Digo, no reaccioné bien porque me hubiese gustado disfrutar más de esa, de ese honor de su compañía.
De ese momento,
¿no? Así es, o sea, le agradecía que hay algunos problemas y le dije, pues échenos la mano, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo andaba pues muy enojada en ese día, específicamente, muy, muy enojada, y luego yo soy así como de estar pensando, y le voy a retorcer el pescuezo, y cuando se lo retuerza, o sea, me voy a reír, jajaja, ¿no? Entonces yo siento que me vino a calmar.
No, pero además es una muerte reciente. Esta percepción, Dolores, como te comentaba ahorita que iniciamos en este bloque, es una manifestación y es una señal común, cuando alguna persona ha fallecido y de repente este olor de alguna manera se relaciona con el espíritu, es como si fuera un mensaje de esta persona. Y cuando es específicamente así, como tú lo estás diciendo, un olor a una esencia floral, un olor rico o agradable, y además nos cuentas de esta profesora que acababa de fallecer, pues entonces es un mensaje y ella estaba como ahí presente en un lugar en el que trabajó, y sabemos que nuestro trabajo es parte de nuestra vida y es como nuestra segunda casa, entonces es común y yo creo que sí tendría una relación con ella. Lo mismo sucede si hubiera sido, por ejemplo, de una persona que fumaba mucho y entonces de repente hueles al cigarro, ¿no? O a una colonia o al olor de café, algo específico con esta persona. Y tú dices que era una maestra pues que se arreglaba mucho, muy guapa, y entonces el perfume,
sí,
ahí estaba presente y tendría una relación con ella directamente.
Sí, sí, y fue que, o sea, yo tenía esta espinita y pues le pregunté a mi compañera que le vendía el perfume. Oye, ¿qué perfume le regalabas a la maestra? Le vendías a la maestra, ¿no? Pues tal. Digo, ¿y lo usa alguien más aquí, verdad? No, sí, pues otra tal maestra. Y pues me acerqué y le dije, oye, ¿me dejas oler tu perfume? Ah, claro, digo, usas este, ¿verdad? Sí, sí, y ya me lo, o sea, está haciéndome el comercial, ¿no?, del perfume. Sí. Y lo olí y me quedé, o sea...
Sí, era ese.
Ajá, me quedé, o sea, no hay duda, era este. Y ya, pues me quedé con esa sensación y pues es algo bonito y pues se los quería compartir.
Hasta el enojo se te quitó, ¿no?
Pues sí, me hizo reflexionar, ¿no? O sea, quizá no se me quitó del todo, ¿no? Soy medio biliosa. Pero sí me hizo reflexionar. Y ya, es precisamente en la madrugada, pues ya que se iba mi esposo, le dije, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Digo, que acá atrás volví a oler el perfume que queda mi esposo. ¿Cómo crees? Digo, ¿y en quién crees que pensé? Digo, pensé en la maestra, y me dice, ay, pobrecita, ¿no? O sea, así como que nos recordó el dolor, ¿no?
Sí.
Digo, sí, digo, aquí anda la maestra.
Ok, fíjate estos momentos, y como dijiste al iniciar de tu relato, que fue algo que yo lo considero agradable, ¿no?
Sí, y no todo da
miedo.
Da miedo, ajá. Pues bueno, eso fue todo y pues yo les agradezco mucho la molestia de marcar.
No, nosotros no es molestia, te agradecemos que estés aquí presente y que además participes.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi amiga, buenas noches. Pues sí, los olores generan memoria.
Pero además, por ejemplo, si en tu casa no hay una coladera, no hay una explicación lógica y de repente te llegan olores así como de huevo podrido, azufre, fétido, ahí entonces es donde debes tener ya cuidado porque se asocia a entidades que tienen que ver con lo negativo o incluso con seres demoníacos, ¿eh? Entonces, pues ya sea un olor agradable o desagradable, tiene un sentido y un significado.
Así es, Gina, claro, todo tiene una vibración, ya sea alta o baja, pero tiene una vibración y eso nosotros lo identificamos de inmediato. Pablo Lara dice, buenas noches, tengo una historia terrorífica de un familiar que regresó del más allá y me toca la ventana 3 veces. Saludos, Gina y Nacho. Mira, mi querido Pablo, con mucho gusto, si nos mandas tu número telefónico, la terminación del número telefónico, los últimos 4 dígitos, te regresamos la llamada. Mándanos un mensaje al Miedofón. Ahí nos dices, quiero contar un relato. Y claro que sí, mi amigo, puedes participar en esta emisión, porque estamos trabajando justamente para ustedes.
También saludamos a Leonardo de Cali, Colombia. Dice acá, los estoy escuchando, muy bien. La Mano Peluda llega a diferentes países y horarios gracias a la posibilidad que actualmente nos da la tecnología.
Eso, no, pues es que sin lugar a dudas estábamos utilizando la tecnología a nuestro favor en todos los sentidos, ¿eh? Ahora ya es más fácil poder grabar una psicofonía o poder grabar una evidencia de actividad paranormal. Cada vez es más común. ¿Por qué hay más actividad? No, es más común porque la gente puede grabar esa evidencia con mayor facilidad. Eso sin lugar a dudas nos ha beneficiado a todos los que nos gusta este ámbito de lo paranormal, ¿eh?
Saludos a Murals Painting, que siempre está atento a todo lo que ocurre en el programa. Angie Ramírez, Ana Sotelo también, que estamos aquí presentes con todos ustedes y nos gusta escuchar sus comentarios. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Continuamos, ya sabes, aquí me están preguntando a través del Miedofón que no sabían cómo era la dinámica, que llaman pero que no les contestan. Es que el Miedofón no recibe llamadas, solamente pueden enviar mensaje de texto.
¿What?
O de audio diciendo que quieren participar y nosotros nos comunicamos, o bien también pueden grabar el audio y nosotros incluimos ese audio aquí en el programa. Entonces, de esta manera nosotros nos comunicamos. Ya tenemos en la línea también a alguien que quiere compartir su experiencia. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Paola Rojas.
Paola, ¿qué nos quieres compartir?
Mire, pues es que hace tiempo yo miraba en mi casa, bueno, antes de casarme, yo en mi casa donde vivía desde niña, miraba siempre a una mujer de blanco.
Sí. Ajá. ¿Pero dónde la veías?
En mi casa adentro, en, o sea, siempre era de noche o de día cuando yo estaba sola.
A ver, cuéntanos cómo pasaban estos episodios. Tú estabas normal, estabas, digamos, acostada o sentada en un sillón y de repente volteabas y ahí estaba. O a ver, platícanos, danos un poquito más de detalles.
Sí, mire, la primera vez que la miré, yo había llegado de la secundaria con mi hermana y mi hermana se fue directo al cuarto de mis papás a escuchar el estéreo y pues yo me quedé en mi cuarto.
Sí.
Y entonces pues estaba yo... Yo siempre era de las personas de las que les gustaba estar enfrente del espejo toda una hora y no se fija, o bueno, no se fijaba en qué tiempo más pasaba el tiempo mientras me miraba en el espejo, pues siempre ahí estaba. Uh-huh. Entonces, como nosotros vivimos en un rancho, pues entonces teníamos caballos y así. Ese día pues estábamos solos en la casa, nada más ella y yo, porque mis papás salieron a otra parte a visitar a un primo que había llegado de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, mientras estaba en el transcurso de estar en frente del espejo, pues agarré una macetita que tenía barniz y se lo empecé a quitar y de repente llegó un aironazo y pues se escuchaban los trotes de un caballo y yo dije, ah, ya se soltó uno de los caballos, ahorita voy a amarrarlo, ¿no? Y pues en eso me quedé, pero seguía ahí en el espejo. Y entonces otra vez el troteo del caballo y pues como para entrar a mi casa tenemos escalones, pero esos escalones se miran en unos cuadros que hay enfrente de la puerta de uh-huh. la entrada.
¿Se reflejan?
Y, sí, se reflejan los escalones y... Pero no supe en qué momento, en qué instante, yo estaba enfrente del espejo, pero yo ya estaba mirando los cuadros y estaba mirando, o sea, para el patio,
sí.
Para los escalones. Pero en ese momento que yo miro los escalones, miré a una silueta de una mujer parada. ahí hasta el escalón de mero arriba. Tenía los pies de caballo y pues tenía la cabeza de también de caballo, pero tenía el pelo grande, largo. Entonces, para esto yo le estaba dando la espalda, como quien dice, a la puerta.
Sí.
Pero en el en ese momento llegó otro airecito y como que la hizo girar, y en el momento que la hizo girar, esta empezó a trotar y yo la iba, ¿cómo decirle? La iba siguiendo con la mirada, y toda la pared se hizo como un vidrio vaporoso, todo borroso, y la seguí mirando hasta que llegué llegó a la ventana. Y pero ya cuando llegó a la ventana, yo solamente le miré el rostro, o sea, nunca volvió a verme ni nada, ni se detuvo.
Pero sí le pudiste ver el rostro.
Sí, era un caballo.
O sea, toda la cara de caballo. ¿Tenía figura como de mujer?
Sí, traía un vestido de mujer. Exacto. Y pues su pelo largo, negro.
¿Tú de qué región nos estás llamando?
De Guanajuato. Bueno, yo vivía en un municipio, vivía en una comunidad que se llama Santa Rosa de Rivas.
¿También es allá en Guanajuato?
Sí, es que van ya comunicados, el estado es Guanajuato, el municipio es Romita y mi comunidad es Santa Rosa de Rivas.
Excelente. Bueno, porque eso tiene un nombre, no sé si has escuchado el nombre de la Ixtabay, que correspondería a la mujer con cara de caballo. Es una especie como de llorona, es digamos como otra versión de la llorona. Sin embargo, esta aparentemente a lo lejos se ve que es una mujer muy guapa, muy atractiva físicamente, hablando del cuerpo, pero cuando voltea, todo mundo se lleva la sorpresa de que tiene la cara de caballo. ¿Habías escuchado hablar de la Ixtabay?
No, la verdad no.
¿No? ¿Ahí en la comunidad es conocida la aparición de esta mujer que tú dices, o nada más a ti te ocurrió?
Pues ya no, la verdad no, ya nada más un tiempo después se estuvo hablando de que había una mujer de blanco, que miraban mucho pues una mujer de blanco, pero en realidad pues yo nunca supe cómo la miraba, nunca pues pregunté o indagué de cómo era la mujer.
O sea, para saber si era la misma, ¿no?
Ajá, no, nada más decían que era una mujer vestida de blanco, más nunca dijeron por cómo pues si tenía cara de caballo o en sí, no dijeron más.
Eso es. Oye, pues qué interesante, aquí lo que queda de lección es que hubo una especie como de aviso de que se iba a aparecer, sentiste un airecito y eso fue como que el antecedente de que iba a ocurrir algo distinto, ¿no?
Sí, y de hecho esa fue la primera vez, porque ya la segunda vez que la miró, que la miré,
ajá,
ella ya era la madrugada, no, la verdad no supe qué horas eran, porque en el momento que me desperté, escuché un ruido. Haz que haga de cuenta que en mi casa son tres habitaciones.
Sí.
Son tres cuartos habitaciones y una está conectada al y un cuarto está conectado a otro cuarto.
Ajá.
Y pues, o sea, mi cuarto ya viene siendo parte de un pedazo de la sala, porque pues la verdad cuando mi abuelito la hizo, nada más hizo tres cuartos y un portal grande.
Ajá.
Entonces dividieron dos de ese portal, hicieron dos cuartos y dejaron la sala.
Sí.
Y entonces yo para ese momento yo escuché que del cuarto de mi abuelita, al que está conectado, el que estaba conectado al de mi abuelito, había un escaloncito. Yo nada más escuché cómo bajaron ese escaloncito.
Sí.
Y en el momento que lo bajaron, pues yo me volteé boca abajo y miré a la sala para ver quién iba a salir del cuarto de mi abuelito, y cuando miré era una mujer, y fijamente también estaba vestida igual, pero a ella no le miré la cara.
Sí.
A ella no se le distinguía el rostro ni nada.
Ajá.
Entonces pues esta mujer lo que hizo fue que se detuvo ahí en medio de la sala. Uh-huh. Y ya se siguió de largo, se fue al cuarto de mis papás. y pues yo esperaba que prendiera el foco o así, yo pensando que era mi abuelita o mi mamá.
Sí, sí.
Pero me acordé de que mi abuelita pues no se dormía con bata blanca, ella usaba una de color anaranjada, y mi mamá pues nunca le gustaron las batas, siempre era un pantalón y una blusa.
Ajá. ¿Esto te genera entonces miedo?
Pues sí me daba miedo, pero me quedaba, ¿cómo le diré? Me quedaba sin movimiento, no podía moverme, no podía hablarle a nadie.
Como petrificada, ¿no?
Ajá, exacto. Las dos veces me quedaba congelada, no podía moverme ni nada. Y entonces para esto, pues ya pasó un ratito, y pues yo dije, a ver si sale mi papá o así, de que algo pasó, ¿no? Yo pensando, y no. Esta mujer lo que hizo fue que después de que salió del cuarto de mis papás, se quedó mirando el cuarto de mis hermanos y para mí se les quedó viendo a ellos porque luego quedaba su cama de ellos.
Uh-huh.
Y lo que hizo esta mujer después de pasar de ver a mis hermanos, abrió la ventanita de la puerta de la entrada para la casa y se asomó y volteó, o sea, para el patio de arriba y para el patio de abajo, y se volvió a meter, cerró la ventanita y otra vez se quedó ahí esperando como unos 20 segundos ahí en la sala, en medio de la sala se quedó parada, y apenas iba a dar el paso a mi cuarto cuando se volvió a regresar al cuarto, se metió al cuarto de mi abuelito. Y ya nada más escuché cómo subió otra vez el escaloncito.
Uh-huh.
y de ratito mi abuelita prendió su linterna y preguntó que quién andaba ahí y ya después se paró y prendió su foco, pero nadie uh-huh. contestó.
Ya había pasado todo.
Sí.
Y nadie más la pudo ver, nadie, solamente tú. ¿Tú has tenido esa...?
Yo siempre soy la que... Bueno, yo siempre era la que miraba las cosas o escuchaba ruidos, porque en mi casa siempre se escuchan que anda con zapatillas o con chanclas de esas que guarda burbujitas de aire.
Ajá, entonces hacen ruido al caminar.
Sí, siempre se ha escuchado. Y a siempre a la que le pasa siempre es a mí. Uh-huh. Incluso ya después de que me vine con mi esposo, después de que me casé, la soñé una vez y yo soñé soñé ese momento, esa última historia que le acabo de contar,
sí.
Soñé ese momento, pero yo me volteaba y en el momento que me volteaba, la miraba parada en los pies de mi cama y a la carrera me agarraba del brazo.
Uh-huh.
y lo único que me acuerdo que me dijo fue, nunca te voy a dejar.
Mm. Bueno, pues lo que queda aquí de lección es de que aunque parezca muy, muy intimidante, no te ha hecho nada ni nunca te va a poder hacer nada. Eso nada más es para espantarte. Y qué bueno que contamos con tu audiencia para que nos lo puedas platicar. Te agradecemos mucho esto que nos acabas de contar, Paola. Que estés muy bien.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. Mañana tenemos nuevamente una cita. Soy Gina Áviles.
Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.